Volvemos a hablar de ciencia, de descubrimientos en la Antártida, de emprendimientos empresariales que tienen que ver con los pañales. Ahora lo van a contar nuestras invitadas, Eloísa Arrarte, Carmina Reyes, buen día.
Buen día. Buenos
días. ¿Cómo están? Gracias por la visita, gracias por estar aquí. Eloísa es doctora en química, ingeniera de alimentos. Y Carmina Reyes también es doctora en química, magíster en ingeniería química. En principio, para tener una idea, ¿cuándo y cómo tomaron contacto con la Antártida? Antes de ir, yendo, después... ¿Cuál es el contacto de ustedes con la Antártida?
Hace más de 10 años empezamos una línea de investigación con microorganismos de la Antártida. Ahí yo hice mi doctorado en la Facultad de Química, mezclando materiales y microorganismos. Y después del doctorado surgió una nueva línea de investigación, también con microorganismos de la Antártida, específicamente bacterias. Y ahí surgió esta línea que terminó en lo que es el emprendimiento hoy en día, que se llama Polímera, que lo creamos junto con Carmina Reyes, también de la Facultad de Química, y Humberto González, nuestro otro socio.
Bien, Facultad de Química ahí muy presente. Carmina, tu contacto ahí surgió hace 10 años.
En mi caso surgió... No, el contacto fue directamente con Eloísa cuando me invita a formar parte de la investigación que estaba haciendo con bacterias al ver este material. Yo venía más del área de valorización de subproductos, de materiales, y ahí fue que Eloísa me invita a colaborar con ella y fue mi primer acercamiento a la Antártida realmente.
Bien, ¿qué es polímera, no? Para que la gente tenga idea, hoy en día, después de los hallazgos, los descubrimientos, los doctorados, ¿qué es esta empresa y cómo se relaciona con los descubrimientos?
Bien, Polímera es una startup de biotecnología que nos dedicamos a desarrollar materiales que son biobasados, o sea que utilizamos biomasa, y que son biodegradables. Y nuestro objetivo es sustituir materiales como derivados del petróleo que no se biodegradan y que generan contaminación en el ambiente. Y surgió a partir de un descubrimiento también de una bacteria en la Antártida que produce un polímero, un material realmente novedoso. Y vimos todo el potencial de este material. Y nuestro primer desarrollo es un material que es se llama superabsorbente, que tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de agua, y lo vimos como un potencial sustituto de un material que se usa hoy en día en lo que son pañales, toallas sanitarias femeninas, también productos para la incontinencia en adultos. Y ese es nuestro primer desarrollo, pero estamos generando una plataforma de diferentes materiales a partir de todos biopolímeros naturales.
¿Y ese que sustituiría, de qué está hecho, el que hoy se usa?
Derivado del petróleo, se llama poliacrilato de sodio. Derivado del petróleo, no se biodegrada, demora siglos en degradarse en el ambiente. ¿Y por qué es relevante? Porque puede llegar a ser hasta la mitad del peso del pañal. O sea, de un pañal entero, si nosotros sustituimos únicamente ese componente, podemos bajar hasta un 50% de la huella plástica. Entonces, el impacto ambiental realmente es impresionante.
¿Qué tan novedoso es este hallazgo? ¿Existe algún microorganismo, bacteria, algo que haga algo similar, o es realmente nuevo?
No, tanto la bacteria es novedosa porque tiene poco reporte, como el material. No hay ningún material que se haya reportado con la composición química que tiene nuestro material, pero tampoco hay otros polímeros naturales que tengan la capacidad de superabsorbencia. Normalmente los polímeros son solubles en agua, entonces no pueden retener agua en su interior, y eso es lo que hace único a nuestro material.
Bien, ¿en qué etapa están ahora con su startup? ¿Cómo van?
Nosotros fuimos financiados el año pasado por un company builder, igual que Antarca, que se llama Gridex, un company builder argentino. A partir de eso, bueno, hicimos la constitución de la empresa y estamos trabajando ahora en investigación y desarrollo, desarrollando nuestro material. Tenemos nuestro primer producto mínimo viable. Estamos todo en lo que es el proceso de producción, escalando la producción. Todo lo que es patente, trabajando en protección de la propiedad intelectual, y en primeras conversaciones con clientes, acercándonos a la industria para recibir ese feedback y empezar a hacer pruebas piloto
ahora,
para el año que
viene. Ahora te pregunto qué tipo de clientes, porque la fabricación, acá hay fabricación de pañales, por ejemplo, de tallas absorbentes. Hay, bien, eso. Quiero un poquito para atrás. ¿Dónde se da el descubrimiento y cómo?
¿Hay momento eureka con esto?
Claro. Sí, ¿cómo llegan? ¿Dónde llegas? Estuvo ensayo con el descubrimiento, digamos.
Sí, bueno, esto parte de una colección de bacterias que es de la Facultad de Ciencias. Nosotros somos Facultad de Química, empezamos a colaborar con el grupo de la doctora Susana Castro, que obviamente tiene mucho desarrollo en la Antártida.
Y estuvo por aquí también.
Estuvo por ahí. Y ahí uno de sus investigadores, Juan José Mariscurrena, que también es integrante de Antarca, vio esta colección de bacterias, que había una bacteria en particular, bueno, varias, que tenían esta capacidad como de generar como una especie de gel. Ahí empezamos a conversar, bueno, yo ya tenía experiencia en polímeros, y empezar a mirar esa bacteria. Cuando la tratamos de cultivar, o sea, se hace en un medio líquido, como si fuera una fermentación, empezamos a ver que producía este material y quedaba muy viscoso, como si fuera un slime. Para
transformaba el medio acuoso en
un slime. Literal, es un slime.
Una baba densa.
Funcionan los pañales, puede meter slime para los gurises.
Seguro y biodegradable. Fantástico. O sea, tenemos unos videos de la producción que cuando se los mostramos a gente que trabajan con bacterias, que producen polímeros, quedan asombrados porque realmente es fantástico. Y dijimos, bueno, esto vale la pena, es novedoso. Y cuando empezamos a ver las propiedades, nosotros estábamos buscando polímeros solubles, como dijo Carmina, para aplicaciones sobre todo en alimentos, modificadores de la textura, y nos empezamos a dar cuenta que el material no se solubilizaba en agua y que en realidad lo que hacía era hincharse. Y eso realmente fue el momento eureka, porque no lo podíamos buscar porque no había ningún reporte anterior de que fuera posible.
Claro, buscando otra cosa se toparon con eso.
Exactamente.
Como suele pasar en la ciencia.
Como suele pasar.
¿Y cómo se hace para que ese microorganismo elabore a gran escala, que es lo que ustedes necesitan para llegar a la industria, ¿no?
Bueno, a pesar de que el material es súper novedoso, el microorganismo también es muy novedoso y viene de un ambiente inhóspito, nosotros hemos desarrollado todo un proceso productivo que existe ya en la industria. Entonces la transferencia tecnológica es muy simple. La temperatura de fermentación es una temperatura común en la industria, los procesos que se conocen como de downstream, que son los procesos para obtener después el material, también son conocidos en la industria, están ampliamente dominados, por eso decimos que nuestra transferencia tecnológica va a ser muy fluida.
Bien, o sea, no sería tan
difícil. No hay un gran desafío ahí.
Claro.
Existen los desafíos de optimización, pero los equipos y el know-how ya existe. Entonces eso nos pone en
se puede escalar.
Se puede escalar. Sí.
¿En qué están hablabas de hablar con las empresas, los posibles clientes, en qué están con eso?
Estamos hablando con los productores, en principio, como nuestro material va para la industria de higiene, estamos hablando con los productores de pañales. En Uruguay se producen. Eso nos permite también tener cercanía, visitar la planta, ver cómo es toda esta producción, los requerimientos que tiene la industria, e ir ajustando nuestro material para que tenga los requerimientos que la industria necesita. Y también nos posibilita posibles desarrollos piloto, pruebas piloto con ellos. Pero también estamos hablando con empresas a nivel global, los más grandes productores a nivel global, y también con empresas pequeñas que ya están más orientados a la producción de materiales, productos ecológicos, pañales que tienen algunos materiales biodegradables, sobre todo en Estados Unidos y Europa, donde los consumidores están como más
ávidos de esos productos.
Exactamente.
Exactamente.
Y hay una cosa interesante, es que ya existen pañales que son biodegradables y explícitamente dicen que el superabsorbente es el único material que no han logrado sustituir.
Ah, claro. Y acá, sí, se puede
juntar eso. Con esto le sustituirían.
Con esto podríamos generar materiales 100% biodegradables.
Claro, juntar la parte que ya tienen. Acá lo que se vende, que
no, es común con todo.
Como a no ser algún emprendimiento chico.
Sí, no, son básicamente todo el 100% derivado del petróleo, tiene una parte que es celulosa, pero sé que van a venir algunos productos que ayudan a que se degraden más rápido, pero igual, como pasa con muchos plásticos, no los vemos, pero están los microplásticos también. Entonces, en este sentido, nosotros aportaríamos un material que se degrada, vuelve a la naturaleza y la propia naturaleza lo vuelve a utilizar los materiales.
Capaz que así decimos, no.
Ahí en ese ciclo también es importante conocer que al no ser un derivado de petróleo, nosotros utilizamos azúcares para la fermentación. Entonces, esos azúcares vienen de material orgánico, nuestro producto termina siendo utilizado para poder volver a generar este material orgánico y cerramos todo el ciclo sin necesidad de hacer una excavación para obtener materia prima y después lo incorporamos en el mismo ecosistema de donde extraímos la materia prima.
Bien, capaz que es difícil hacer este ejercicio, pero ¿tienen una idea de cuánto estamos de poder ya los consumidores ser capaces de comprar un pañal con esta tecnología?
Y
difícil. Bueno, no tiene. Si pueden decir, no sé.
Estamos a unos cuantos años, digamos, que el primer consumidor pueda tener un pañal para probarlo. Un par de años.
Bien.
Después que se masifique, eso lleva mucho más tiempo porque hay que establecer alianzas, no nada más el desarrollo del material, sino todo lo que viene después, toda la cadena de suministros, la parte de ventas, los acuerdos con la industria de pañales, que lleva más tiempo para poder masificar el producto.
Siempre hablamos de pañales, no de otros productos en principio. ¿Por qué es esto?
Nosotros nos focalizamos primero en este mercado porque era gigante.
Claro.
Y porque había una necesidad de que es un material que no hay una alternativa hoy en día en el mercado. O sea, literal, estamos tratando de llegar a ese mercado. Pero hay otras aplicaciones también, por ejemplo, en agricultura, que ahora estamos empezando a explorar también, porque se puede agregar al suelo que absorbe y retiene líquidos, entonces ayuda, por ejemplo, a eficiencia de los riegos o en periodos de sequía. También puede absorbe agua, pero después lo va liberando a poco.
Mejora la capacidad del suelo de tener agua disponible cuando no hay mucha agua cayendo.
Exactamente. O cuando llueve, hay suelos que se lavan con facilidad.
Claro, también previene retiene. Eso.
También tiene la posibilidad de agregarle cosas, o sea, dentro de esa estructura.
Enriquecerlo,
uh-huh. fertilizantes. O sea, uh-huh. como que tiene mucho potencial ahí en esa aplicación. Y bueno, nosotros ahora estamos tratando de explorar también. Empezamos conversaciones con gente relacionada al agro porque se necesita ese feedback si realmente el productor lo está necesitando, cuántos son los costos para evaluar si es un mercado interesante. Y también otras aplicaciones que van un poquito más allá del superabsorbente es, por ejemplo, como les decía, en la industria de alimentos se utilizan muchos polímeros para modificar la textura. Entonces nosotros podemos hacerle modificaciones a nuestros materiales para esa aplicación. Y también a futuro también cosmética, porque hay polímeros que se usan toda la parte de humectante, protección frente al frío. Entonces vemos como mucho potencial en diferentes aplicaciones.
Hablaste de alimentos, ¿es comestible?
Es comestible, sí.
Tiene versatilidad.
Tiene versatilidad.
¿Tiene nombre
Sí, tiene nombre. Como estamos protegiendo, ahora no podemos decirle.
Okay, perfecto.
Nuestro código le decimos V13. Porque es el código de la colección, pero sí, por ahora no podemos.
Bien, ¿cómo es esto de...? Estamos hablando con dos doctoras en química, muchos años en la academia, facultad de química. ¿Cómo es este otro pasaje que están contando? Ya lo hablamos con la gente de Antarca, donde hay que salir al mercado, para decirlo de alguna manera, no, hay que salir al mercado, hay que negociar, hay que hablar con una multinacional enorme que tiene sus intereses. ¿Cómo se ven en ese rol? ¿Cómo se han hallado en ese rol?
Bueno, por mi parte, este pasaje, además de ser de mucho aprendizaje, porque hemos tenido que formarnos en otras áreas que no nos forma el pasaje por la investigación, me parece que es súper enriquecedor para nosotros, pero también nos lleva a tener el sentido de la investigación que veníamos haciendo. Al estar ya un paso más cerca del mercado, vemos que la investigación que venimos haciendo tiene una aplicación y va a resolver problemas que ya tiene la sociedad. Entonces creo que eso nos motiva a seguir por ese camino.
¿Vos cómo lo has vivido?
Es un proceso de aprendizaje, es una curva y que tiene que ir rápido, pero tiene como ciertas similitudes con la academia. En la academia buscamos fondos a través
de... ¿Dónde, por ejemplo?
Buscamos fondos, está bien, está bien. Que es un factor importante. En la academia necesitamos aplicar a la ANI, a CSIC, para recibir fondos para poder seguir investigando. Bueno, acá tenemos que buscar fondos de inversión o grants en el exterior para seguir investigando. Y bueno, toda la parte de difusión de nuestra tecnología, de nuestra startup, estar en presentaciones. O sea, creo que utilizamos muchas herramientas que aprendimos durante la academia para poder sintetizar la información, años de docencia. Uh-huh. Pero sí, evidentemente, es un camino de aprendizaje, toda la parte más financiera, más de entender el mundo de los negocios y cómo se manejan los fondos, los retornos, la inversión, el riesgo. Bueno, pero creo, desde mi punto de vista, emocionante, porque me encanta aprender cosas nuevas y, bueno, con muchos desafíos, pero con muchas ganas.
Me imagino también que está al lado que pueden explicar algo de lo que están investigando, muchas veces la ciencia básica, ¿no? Las familias, ahora en Navidad, y bien que está, ¿no? El laboratorio. A ver, esto por lo menos tiene una explicación. Una explicación de deriva comercial, una explicación de deriva en la sociedad. No es la finalidad siempre, pero está bueno en la charla esa de qué estás haciendo, ¿no?
Sí.
En
sí,
el
sí,
laboratorio.
Por supuesto. Y no, y también entender desde el punto de la ciencia, nosotros teníamos como la forma de contar las cosas, muy estricto, de muchos datos, y bueno, eso tuvimos que hacer ajustes de cómo vamos presentando.
Por ejemplo, acá, no lo pueden hacer de esa
claro,
manera.
Claro, exactamente, sí. a veces nos pasa que hay términos que no nos damos cuenta, que estamos tan acostumbrados y que no son tan comunes, pero está bueno de ese feedback, y dice, ah, no entendí, entonces, y bueno, probablemente esto tenemos que ver cómo decirlo de otra manera para que se entienda, pero hemos tenido buena recepción.
Claro, porque ahora hay gente que está en cero, ¿no?
¿Sí?
Evidentemente, de química, de ciencia, de investigación, y hay que venderlo el producto, es uh-huh. una
Eso
forma.
También, que no es propiamente divulgación, sino que también tenemos que hablar un lenguaje donde liguemos la ciencia con el negocio, no nada más para masivizar el conocimiento científico, sino llevar eso a números y cómo puede impactar económicamente a las compañías. Entonces hay que hacer otra traducción más.
Bien. Bueno, esperamos el avance entonces de este desarrollo de la ciencia al negocio, de la ciencia al mercado. Eloísa Arrarte, Carmina Reyes, gracias por estar presentando lo que hace Polímera acá. Gracias por cerrar también este año donde hemos puesto foco en esto que en realidad se ve poco. A veces sí, viajan científicos a la Antártida, van, vienen, viajan militares, jefas de base, pero a veces contar su experiencia o cómo se desarrolla eso, son 10 años ya, ¿no?
Sí, y el potencial como un viaje, porque nosotros coincidimos en el mismo viaje con Célica Cajide y Juan Moriscurrena, como un viaje, lo miramos nosotros mismos, hacemos ese ejercicio de cómo un viaje puede cambiar tanto, que se generaron dos empresas a partir de ello.
Y mirá, ese cariño por la Antártida quedó. ¿Volvieron sí. a la Antártida? ¿Volviste?
No, yo no, no volví. No.
Bueno, va a tener que volver con los pañales sí. cuando termines, por lo menos para mostrar el producto terminado. Gracias, Eloísa. Gracias, Carmina, por este rato No Toquen Nada.
Muchas
hoy,
gracias.
Muy amable.
Gracias a ustedes por el espacio.
No Toquen Nada.